Bueno, volvemos. A ver, Ricardo. Ricardo nos va a hablar sobre lo que dijimos al principio, ¿no? Las nuevas tendencias fotográficas.
Sí, un panorama rápido, ¿no? Sobre, bueno, pues cómo es el estado de la fotografía, eso en estas dos o tres últimas décadas, que partiendo además de una idea. Y es que, bueno, como historiador, yo es una deformación profesional, pienso que todos los fenómenos proceden, pues eso, son consecuencias de un proceso, ¿no? Y este es el proceso por el que ha ido, desde mi punto de vista, toda la fotografía del siglo XX, ¿no? Y es un poquito la discusión entre si el objetivo de la fotografía es ser documento, ser veraz, retratar la realidad, o bien, pues los que se decantan por una fotografía más creativa, más artística, ¿no? Más, si queremos, inventada, ¿no? Esos dos extremos, pues darían lugar a muchísimos juegos, y están dando lugar a muchísimos juegos, y fundamentalmente yo creo que en estos últimos años hay casi como tres grandes posturas o tres grandes tendencias, ¿no? Que serían los que están en los dos extremos, y luego unos que se retroalimentan de los dos conceptos, el documento y el arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ese recorrido, y si te parece también, Miguel, pues podemos irnos parando y comentando un poquito, porque incluso muchos de los fotógrafos que tú acabas de mencionar que estaban presentes en Arco, pues se pueden incluir, por supuesto, en cualquiera de estos grupos, ¿no?
Muy bien.
Yo arrancaría con una primera tendencia muy amplia, y que sobre todo a mí me parece muy fructífera, porque está dando lugar a una renovación en los géneros de la fotografía, y que sería pues la que pone en cuestión la supuesta veracidad de la fotografía, ¿no? Es decir, son fotógrafos que se decantan pues por una fotografía en la que la realidad es susceptible de ser manipulada, de ser ficticia y de no responder al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, pues todo eso, como digo, nos conduciría a una renovación de los géneros en la actualidad, y yo me centraría sobre todo en tres ejemplos. Uno es un género casi recién nacido, que es lo que llamamos la fotografía narrativa, ¿no? Una fotografía que sugiere una historia, que sutilmente nos deja una puerta abierta hacia un mundo de fantasía y de intriga, y que estaría muy muy bien representada sobre todo por la obra de Jeff Wall.
¿Sabes cuando dice eso que se me viene a la mente? Dwayne Michael.
Sí. Pues sí.
¿Sabes? Esa capacidad que tiene este hombre en cuatro imágenes de contarte algo que no se sabe muy bien qué
sugerir,
es, y de sugerirte de esa forma. Sí, me parece fantástico.
Yo creo que tiene también, bueno, sería irnos un poco del tema, pero tiene también un tinte ahí un poquito surrealista,
sí, sí,
¿no? Que es eso es la capacidad de sugerir, ¿no? Bueno, también dentro de este primer grupo, pues yo situaría a los que están, y muchas son fotógrafas, las que están renovando el género del retrato, ¿no? Y que, bueno, pues reflexionan sobre las cuestiones de identidad, y sobre todo se utilizan a sí mismas, ¿no? Como autorretratos, como modelos para esos autorretratos, pues muchas veces también ficticios, ¿no? Ahí yo destacaría sobre todo la obra de Cindy Sherman y la de Gillian Wernick, que, bueno, pues se caracteriza de los diferentes miembros de su familia y se autorretrata como si fueran ellos y como si fueran un álbum familiar.
Pues este William Wernick,
interesantísimo, ¿no?
Sí, sí, tenía un trabajo súper interesante fuera de lo propiamente fotográfico, que también es un poco multidisciplinar, no son artistas que utilizan la fotografía, en relación a los problemas que nunca alguien ha contado sobre su vida. Me parece una anécdota, pero no es anécdota solo, sino que si investigáis sobre eso, me parece interesante que lo tengáis. Puso un anuncio en el periódico en el que pedía a cualquiera que quisiera contar algo de forma anónima que fuera a su estudio. Entonces le ponía una máscara y esta persona contaba algo que le dolía o lo llevaba dentro, que le había pasado en su historia personal, y se lo contaba a la cámara a la que ella grababa en vídeo aquello, ¿no? Esto lo vi en Foto España y era absolutamente impresionante ver aquellas personas con esas máscaras contando esas cosas que eran tan fuertes realmente. O sea, pues se atrevían, claro, dentro del anonimato de la máscara, a contar eso delante de...
El arte como terapia, ¿no?
El arte, sí, sí, era el arte como terapia, y además muy, muy impactante. O sea, te llegaba, ¿no?, cuando veías eso. Perdón, que te interrumpa.
Nada, nada. Esto es un diálogo, ¿no? Y, bueno, pues, no, terminaría esta primera gran tendencia con un fotógrafo español, ¿no? A mí me parece interesantísimo y que hemos disfrutado una exposición recientemente de él aquí en Sevilla, que es Jan von Kuberta, ¿no? Y que, bueno, pues entre otros muchos trabajos, pues se ha dedicado a estos falsos documentales construidos, ¿no? Elaborados y en los que muchas veces él es el protagonista, o la mayoría de las veces él es el protagonista. Y ya es un clásico, ¿no?, del siglo pasado, pues la famosa historia de Sputnik, ¿no?
Sí.
Y todas las historias que han venido después, ¿no? O sea, repito un poco la idea, son esta primera tendencia que se cuestiona la veracidad de la fotografía y se hace una fotografía construida, ¿no? Y sobre una base de absoluta ficción, ¿no?
Muy bien.
En segundo lugar, yo creo que se debía de plantear una tendencia que tiene mucho arraigo, sobre todo en la fotografía europea y en la que también están muchos de los artistas que tú acabas de mencionar y que tiene su origen, pues, en concreto en la escuela de Düsseldorf, ¿no?, y en el célebre matrimonio formado por Bern, recientemente fallecido.
Sí, yo lo puedo enterar porque me lo has dicho tú antes de empezar el programa.
Sí,
no sabía.
Ese verano murió. Bern y Hilda Becker, ¿no?, que son, bueno, pues los creadores de, yo la llamaría así, la escuela de los Becker, ¿no?, que ha dado lugar a una generación de artistas ahora mismo de primerísima fila y que también renuevan los géneros fotográficos, pero siempre desde unos criterios de objetividad, de pulcritud, de exactitud y de ir eliminando en la medida de lo posible todo lo que sea subjetividad dentro de la fotografía, ¿no?
Sí, además, fíjate que pensando en este tema, la escuela de los Becker, creo yo, tiene un antecedente, ¿no?, en ese sentido de, ¿no?, catalogar, ¿no?, que es el trabajo de August Sanders.
Exactamente, sí.
Absolutamente, sí, sí. ¿No? O sea, catalogar de una forma fría, ¿no?, como con una intención incluso coleccionista, ¿no?, este tipo de elementos, que en el caso de Gusander eran personas, pero ellos se dedicaron al tema industrial fundamentalmente.
Arquitectónico, ¿no? Yo creo que hay dos ideas muy importantes, ¿no? Por un lado, la objetividad más pura y que además da nombre a la escuela alemana de los años 30-40.
Sí, ¿no? Nueva objetividad, ¿no?
Exactamente. Pero que además de esa objetividad, también está muy presente en la obra de todos estos artistas sucesores, pues la idea de serie, ¿no?, la seriación, ¿no?, los trabajos excepcionales de la arquitectura industrial y de las fábricas abandonadas, etcétera, de los Becker, y que, bueno, pues luego están también muy presentes en el estilo, pues en la fotografía arquitectónica, la fotografía de ciudad, incluso el paisaje o los propios retratos, pues de artistas como Thomas Ruff, Thomas Struth, Cándida Hofer, los interiores famosos, ¿no? Aquí en el Centro Andaluz tenemos afortunadamente también unas cuantas fotografías de ella. Uh-huh. En fin.
Pues sí, hace poco además tuvo una exposición en Barcelona, Cándida Hofer. Es una, además, una obra que es difícil de entender por, o sea, muchas veces yo me encuentro ahí en la galería, ¿no? Hoy mismo, esta mañana, estaba un fotógrafo hablando conmigo, que me estaba presentando su trabajo y tal, y claro, surgió el tema de las nuevas tendencias, le comenté el programa, y me comentaba que él no entendía muy bien esta historia, ¿no? Este tipo de fotografía tan, ¿no?,
tan fría,
¿no?, tan alemana, pero que yo creo que ha abierto nuevos caminos, ¿no?, a la hora de entender, ¿no?, este arte, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, afortunadamente el público y los seres humanos, pues somos tan diversos que tenemos gustos para todos, ¿no? Y es curioso como eso, a priori se podría pensar que es más popular una fotografía narrativa, ¿no? Y sin embargo, yo sí voy descubriendo que cada vez hay más gente que se muestra afín a esta fotografía tan aséptica, ¿no? Y que podría parecer, a mí no me lo parece desde luego, que sea excesivamente fría, ¿no?
Sí, va calando. Sí. Bueno, vamos a meter otro momento musical. En este caso es de Century Pop Song, Himmits Besemen.
unmanned puppet. A set of phones gone suddenly still, and in a lab under every flag right now. Someone splitting atoms and inventing new breakfast cereals in the shape of their nation's borders, and drawing brand new maps, discreetly expanding their nation's borders.
Shout like your dad at the TV screen. Tie a dollar bill around a circus flea. Feed to flee what you can't see. Well, it's root, root, root for the home team. Shout like your dad at the TV screen. Tie a dollar bill around a circus flea. Yo, I agree with flea with me. Well,
somebody told me when the bomb hits, everybody in a 2-mile radius will be instantly sublimated. But if you lay face down on the ground for some time, avoiding the residual ripples of heat, you might survive. Permanently fucked up and twisted, like you're always underwater refracted. Oh, but if you do go gas, there's nothing you can do. If the air that was once you is mingled and matched with the kicked up molecules of the enemy's former body. Big kid tested motherfucker approved.
Shout like your dad at the TV screen. Tie a dollar bill around a circus flea. Yo, I agree with green with me.
You put your life in the hands of the highway designer. Your stride an unforeseen side effect of the urban planner's realized blueprint dream. You put your life in the hands of the highway designers. Your stride an unforeseen side effect of the urban planner's realized blueprint dream.
Continuando con esta breve clasificación, ¿no?, de tendencia, pues yo propongo un tercer gran grupo que lo vinculo sobre todo a la idea de documento social, ¿no?, de la fotografía como documento social, como muestra de la realidad actual y que, bueno, pues que tiene mucha vigencia fundamentalmente a partir de los años 80, 90 para acá. Y que también, curiosamente, pues tiene su reflejo tanto en la fotografía norteamericana como en la europea y como en la japonesa, ¿no? Yo creo que desde el principio del programa está quedando claro que son los tres pilares en los que ahora mismo se mueve la fotografía actual, ¿no? Estos serían, bueno, dentro de este grupo hay también dos tendencias. Uno es los que se utilizan a sí mismos los fotógrafos que parten del autorretrato personal y de la gente que les rodea, ¿no?, y presentan la vida casi más íntima como testimonio social, y otros que que juegan un poco más con la escenificación y no tanto con la autobiografía, ¿no? Mencionamos algunos artistas para ubicarnos y así será más sencillo, ¿no? El pionero yo creo que es el japonés Araki, que, bueno, pues entre los primeros trabajos que expuso y que lo hicieron ya famoso, pues estaba las fotografías de su propia luna de miel, ¿no? Y curiosos formatos, además, muy familiares y trabajando con el blanco y negro y tal. Y luego, bueno, pues a raíz de la enfermedad de cáncer de su esposa, pues fotografía todo el proceso, lo expone, incluso hasta el fatal final de su fallecimiento, ¿no? O sea, emplear la autobiografía como motivo central de la obra y, digo, como reflejo de la sociedad, ¿no? En el contexto norteamericano, pues, en esa denominada Escuela de Boston, que a mí me gusta mucho esa clasificación, pues sobresale especialmente la obra de nuestra admiradísima Nan Golding.
Sí, porque además es que, dice admiradísima, porque es que tanto él como yo
hemos hablado varias veces sobre
sí,
eso.
Sí, hemos hablado sobre eso. Nos encanta el trabajo de Nan Golding.
Pues sí, eso. Nan Golding, desde su experiencia más personal y vital, es capaz de convertir la autobiografía suya y la de los que ella llama su familia, que son sus amigos más cercanos, mostrarla de una forma directa, espontánea, clara, desnuda y totalmente veraz, ¿no? Como reflejo también de la sociedad y de los problemas que rodean a, especialmente a, yo creo que también al mundo femenino, ¿no? Actual. Sí. Y ahí, bueno, pues su obra eso es un testimonio de la violencia en el sexo, de la frustración de las relaciones amorosas, de la enfermedad del SIDA, del desarraigo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, en este sentido nos reímos porque justamente cuando estábamos hablando de la última canción estábamos hablando del hecho de que a mí la palabra documental unida al nombre de Nan Golding pues como que me chirriaba un poco, ¿no? Claro, porque y después, claro, charlando en el tema llegamos a la conclusión de que realmente visto desde fuera, desde un análisis puro y duro de sus imágenes, sí podemos verlo como el documento de una generación, por ejemplo, ¿no? De un ámbito social muy determinado, ¿no? Que fue en el que se movía en aquella época Nan Golding. Pero claro, yo lo veo desde el punto de vista del por qué alguien como Nan Golding hace ese tipo de imágenes, ¿no? Que para nada supongo que tú tendrías ninguna intención de documentar absolutamente nada. Ella simplemente, como el que escribe un diario, ¿no? Con palabras, pues ya lo escribía, pienso yo, ¿no? De una forma incluso innecesaria, calculo que necesitaría hacerlo, pero es a través de las imágenes que hacía con su cámara mientras vivía, ¿no? Porque realmente es un reflejo de su vida, ¿no? De sus relaciones. Tengo que decir que yo creo que la exposición que más me ha impresionado jamás, hombre, he visto muchas, fue la que se hizo en Foto España con Nan Golding en el Palacio de Velázquez en Madrid. Fue algo absolutamente impresionante, emocionante. Había una mezcla de imágenes fotográficas de todos los tamaños, estaba lleno de fotografías con proyecciones en las que en algunas eran proyecciones de sus trabajos y en otras una proyección en la que ella hablaba sobre su vida, sobre su relación con la fotografía y con el mundo, y os puedo decir que fue algo absolutamente maravilloso.
Queda claro nuestra admiración, ¿no? Por la fotógrafa, desde luego que sí. Yo también haría una referencia aquí como un poco como antecedente, aunque con un estilo y sobre todo una estética bien distinta, pero a otro también genial fotógrafo que es Robert Mapplethorpe, ¿no? Sobre todo cuando sus numerosísimos autorretratos y los retratos de la gente que le rodea, también yo lo considero un poco antecedente de esta tendencia de documento social.
Bueno, yo
lo sigo llamando así.
Bueno, vale. Ahora, permitimos pulpo.
Estamos de acuerdo.
Permitimos pulpo.
No, y incluir antes de terminar con ellos también a un fotógrafo, también en el contexto español, ¿no? Me parece que la fotografía, toda la trayectoria de Alberto García Alí, ha hecho que se convierta, a él también le gusta mucho el autorretrato veraz o el autorretrato, digamos, metafórico, ¿no? Ha hecho que se convierta, pues, en una crónica de la sociedad española de todos estos últimos años, de estas últimas décadas, y que corre paralela a su propia vida personal, ¿no? Entonces yo creo que, aunque también con una estética, bueno, sobre todo con el blanco y negro, y con una estética distinta a la de Golding, pero yo creo que son artistas que podrían estar todos dentro, englobados dentro de una tendencia.
Sí, yo quisiera incluir, se lo comentaba antes Ricardo, a Antoine Dagata. Calculo que muchos de vosotros conoceríais a Antoine. Para el que no lo conozca, os digo que es un autor absolutamente maravilloso, con una potencia de trabajo brutal, en la que también él lo que fotografía es su vida, es su mundo, ¿no? Y haciendo también hincapié en el hecho de que tanto todos los que hemos visto, ¿no?, de Nan Golding, Aperturf, García Lix, todos pertenecen a un mundo un poco underground, ¿no? Es curioso cómo nos atrae, yo no sé hasta qué punto, si ese tipo de fotografía del recorrido de tu vida, ¿no?, la hicieras, pero con una vida más normal,
ordenada,
mejor, ¿no? ¿Sabes? Si tendría realmente el éxito que han tenido estos autores, que me encantan, yo digo, ¿no? Pero
sí, bueno,
es
yo
una
creo
pregunta
que
habría que hacerse también, sí, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que sí, un tema, un poco el morbo,
un
¿no?
tema interesante, muy interesante de reflexión. Yo creo que sí, que ahí hay un ingrediente que, bueno, pues que seduce mucho al ser humano, que es el morbo, eso está claro. Pero sí es verdad que hay otros fotógrafos, yo creo que menos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en Tina Barney, que hace un retrato social, pues, de esa otra parte de una sociedad, digamos, que más tradicional, conservadora o bien, bien situada, ¿no? Muy burguesa y desde luego con una calidad extraordinaria y siempre dejando una puerta abierta también a la idea de misterio y detrás de esta fotografía hay algo más que contar, ¿no? Y bueno, pues quizás digo que son más los fotógrafos de este sector más underground, ¿no?, como tú los has llamado, que los otros. Pero, en fin, yo creo que todos están
en la onda.
Muy de actualidad y en la onda, sí.
Vamos a poner otro tema musical. Hoy vamos a darle un poquito de importancia a la música, que últimamente la estaba perdiendo.